Así continuamos en Jaén en la Onda. Ya saben ustedes, programa que compartimos hasta las 2 de la tarde en esta su emisora Onda Cero Radio, mejor dicho, a través de las frecuencias de Onda Cero en Jaén 90.9 y Onda Cero Alcalá Real 99.0. Bueno, les comentaba a todos ustedes al comienzo de nuestro programa que hoy íbamos a contar con la visita de don Antonio Martín Mesa, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén. El pasado día 3 de diciembre finalizaron las octavas sesiones de las comisiones de seguimiento e impulso del segundo plan estratégico de nuestra provincia. Unas reuniones que dieron comienzo en octubre y que han contado con una amplia representación de expertos al objeto de dinamizar algunos de los proyectos y actuaciones que recoge ese segundo plan. La principal finalidad de estas sesiones de trabajo es la de constituirse en foros en cuyo seno se conozca y analice la realización de las distintas actuaciones establecidas, se debata, incentive e impulse la ejecución de los proyectos del segundo plan estratégico de la provincia de Jaén y se actualicen o reformulen aquellos que lo precisen. De igual forma, el pasado 17 de diciembre se celebraba la sesión de patronato donde los 23 patronos de la Fundación Estrategias aprobaron el programa de actividades de la entidad, el presupuesto de cara a este año nuevo que acaba de comenzar y, por supuesto, la carta de compromisos para 2015. Pues, como decía a todos ustedes, en esta casa, Onda Cero Radio, es un inmenso honor contar hoy con la presencia de don Antonio Martín Mesa, insisto, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén y director del primer plan estratégico en nuestra provincia. Don Antonio Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hace tan solo unos meses hablábamos precisamente en este mismo estudio con la directora del segundo plan estratégico, con Inmaculada Herrador, sobre el nacimiento y la elaboración de ese segundo plan. Hablamos de segundo plan que se divide en 8 estrategias y que se encuentra inmerso en una importante fase de ejecución y seguimiento. Don Antonio, ¿en qué momento se encuentra la planificación estratégica de nuestra provincia y en Europa?
Bueno, pues yo diría que en un momento positivo, adecuado. Es decir, Jaén empezó, fuimos pioneros, hay que recordarlo, en el ámbito de la planificación estratégica provincial, fuimos pioneros en España, con un plan que empezó a andar en 1998 y que se aprobó en el año 2000, que continuó hasta el año 2006-2007. Bueno, aquel plan permitió marcar el rumbo de la provincia, permitió hacer una radiografía de dónde debería de Jaén caminar para llegar a mayores cotas de Producto Interior Bruto, de bienestar, de empleo, de riqueza, en definitiva, para desarrollar la provincia. Fruto de aquel primer plan fue, entre otras cosas, cabe recordar, pues desde el plan de choque que aprobó el gobierno en enero de 2006, con más de 2.000 millones de euros de inversiones en la provincia, junto con lo de la Junta de Andalucía, en proyectos que ya estaban determinados por el primer plan. Gracias a ello también, pues digamos que fue fruto el que se aprobara después un segundo plan. Bueno, ¿y en qué momento estamos? Pues en un momento en que la planificación estratégica sostenible va a marcar el rumbo de Europa en el próximo marco comunitario, 2014-2020. Cabe recordar que las ayudas, las subvenciones, la inversión que hará Europa, pues tanto en los fondos FEDER de desarrollo, como en los fondos de cohesión, como en el Fondo Social Europeo, como en los fondos de ayuda al desarrollo agrícola, el FEADER, todos van a requerir que los proyectos estén enmarcados en un proyecto de desarrollo estratégico territorial. Es lo que se ha dado en llamar la Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible 2014-2020. ¿Qué significa? Pues significa que hoy las diferentes comarcas, en toda España, en toda la Unión Europea, están más que aceleradamente poniendo en marcha un proceso de planificación estratégica para que las ayudas que se empezarán a solicitar, pues ya a partir del segundo semestre, muy probablemente, de este año 2015, tienen que ser necesariamente para actuaciones, para proyectos, para acciones que estén integradas en un plan estratégico. Bueno, pues Jaén ya tiene hecho los deberes. Jaén tiene un plan estratégico, tiene su segundo plan estratégico, están diseñados los proyectos, las actuaciones, en todos los diversos ámbitos que determinarán el desarrollo de la provincia. Consecuentemente, las diferentes comarcas, los diferentes territorios de la provincia ya pueden empezar a diseñar y a estar quizás con ventaja temporal a la hora de solicitar la ayuda del próximo marco.
Ese segundo plan estratégico de nuestra provincia ha cumplido 3 años desde su aprobación. ¿Qué labor está desarrollando las comisiones de seguimiento, don Antonio, comisiones de seguimiento e impulso? ¿Y qué conclusiones alcanzaban en las reuniones de trabajo celebradas recientemente?
Bueno, yo le diría que, a mi juicio, lo más importante que tienen las comisiones de seguimiento es lo que solemos decir como la gobernanza territorial. Este palabra, ¿qué significa esto de la gobernanza? Ponernos de acuerdo. Coordinar actuaciones. En una mesa de seguimiento, por ejemplo, de olivar, en una mesa de seguimiento de innovación, de industria e innovación, en una mesa de seguimiento de turismo y patrimonio, en una mesa de seguimiento de políticas sociales, se sientan técnicos, sobre todo técnicos, también políticos, pero técnicos de la Junta de Andalucía, de la Administración General del Estado, de la Diputación Provincial, de los diferentes ayuntamientos, representantes empresariales, representantes e investigadores de la universidad, de la Diputación, en definitiva, todos los agentes del territorio. ¿Para qué? Pues para concertar actuaciones. No hay ninguna otra plataforma en la que seamos capaces de sentar en una misma mesa a diferentes instituciones que están trabajando sobre un mismo hecho. Por ejemplo, el turismo, la promoción, el desarrollo del turismo, o la infraestructura, o las políticas sociales, o la promoción del olivar y de la agricultura, etcétera, que se sienten en la mesa y coordinen. Muchas veces no sabemos lo que está haciendo nuestro vecino de al lado, el vecino del piso de arriba o el de abajo. Esto ocurre, desgraciadamente, en las administraciones. Esto ocurre en los agentes económicos. ¿Y esto qué genera? Esto genera ineficiencias, esto genera ineficacias. Lógicamente, ¿cuál es el principal fruto? Pues el principal fruto es el ponernos de acuerdo, el saber que estamos trabajando todos en lo mismo. Y además, en muchas ocasiones, hay actuaciones que son muy claramente responsabilidad de una administración concreta. Por ejemplo, de la Diputación, de la Junta o del Estado, o de los empresarios o de la universidad. Pero hay otras actuaciones en las que se requiere la concertación de voluntades y de esfuerzo entre todos. Por ejemplo, y me voy a referir a algunas de las que hemos puesto en marcha como consecuencia de la celebración de estas comisiones de seguimiento. Pues, por ejemplo, un foro de ciencia, tecnología y empresa. Un foro en el que seamos capaces de, en estos tiempos de crisis, de alumbrar nuevas ideas, nuevas empresas, nuevos proyectos de desarrollo basados en tecnología, basados en el conocimiento, donde tiene competencia lógicamente la universidad, más que ninguna, pero también la Junta de Andalucía, cómo no, y también la Diputación, también los distintos agentes del conocimiento, los centros tecnológicos, etc. Pues se ha creado, consecuencia de estas comisiones, un foro de ciencia, tecnología y empresa para ponernos de acuerdo, empresa y agentes del conocimiento, en cuáles debe ser la línea de actuación que lleven nuestro agente del conocimiento. ¿Para qué? Pues para algo tan sencillo como para adaptar nuestro trabajo investigador, nuestro trabajo de desarrollo tecnológico a las prioridades que marca la Unión Europea. Porque en la Unión Europea hay miles de millones de euros dispuestos a ir, ¿a dónde? A aquellos territorios, a aquellos proyectos que coincidan con las prioridades que ha marcado lo que llamamos el Horizonte Europa 2020. Bueno, pues le diría esto, le diría un foro por el turismo, le diría la creación de un laboratorio arbitral en la provincia. Pues, curiosamente, la principal provincia productora de aceite de oliva del mundo, en los años buenos hasta un 20-25% de la producción mundial de aceite de oliva, se produce en Jaén. Sin embargo, no tenemos un laboratorio arbitral homologado para, en el caso de discrepancia en las analíticas de comprador y vendedor, servir de laboratorio arbitral. Existe en Sevilla, existe en Madrid, pero no en Jaén. ¿Esto es función de quién? Pues esto es función, lógicamente, de centros tecnológicos como Cito Oliva, pero también de la propia universidad, también de la Junta de Andalucía. Bueno, pues vamos a poner en marcha un laboratorio arbitral en este sentido. Y así le diría decenas, por ejemplo, vamos a poner en marcha un estudio con la agencia IDEA, con la universidad, con la Junta de Andalucía y la Diputación, para detectar sectores emergentes en la economía provincial. Es verdad que tenemos consolidado el sector del olivar y del aceite de oliva. Es verdad que hay sectores que están en declive, desde la madera, el del ladrillo. sectores que marchan bien, el del plástico, la industria auxiliar concretamente de los faros en Martos, etc. Pero hay posibilidades de hacer emerger a nuevos sectores que sean yacimientos de empleo, yacimientos de actividad económica, dado que el sector de la construcción difícilmente volverá a cotas anteriores, dado que hay otros sectores en declive, el propio del automóvil en el eje de Linares, La Carolina, etcétera, pues esto también requiere el esfuerzo de muchos. Esta es la virtualidad de estas comisiones, sentar en la mesa a distintas administraciones, a distintos agentes, para, entre todos, conocer y apoyarse mutuamente lo que se están realizando, pero además el tratar de alumbrar actividades, instrumentos que sirvan pues para el desarrollo de la provincia, que es lo que se plantea el plan estratégico.
Por todo lo que nos cuenta, don Antonio, éxito en participación en esas comisiones de seguimiento, éxito en el impulso, análisis y debate de las 26 actuaciones presentadas este año. También son importantes las conclusiones extraídas del patronato celebrado, como decíamos, el pasado 17 de diciembre. En esa sesión fue aprobada la carta de compromisos para este año, 2015. ¿En qué consiste ese documento clave para nuestra provincia?
Pues como el propio nombre indica, es un compromiso. Es un compromiso. Hay que tener en cuenta que un plan estratégico es un plan indicativo, es un plan que marca preferencias, pero que en definitiva son actuaciones que después llevarán a cabo cada una de las de los agentes, de las administraciones. Hay administraciones, la Administración General del Estado, que tiene competencia en ferrocarril o en las grandes vías de comunicación por carretera. Hay administraciones, la Junta de Andalucía, que tiene competencia en sanidad, en educación, en carreteras, en vías de otro orden, de ámbito autonómico, que hay administraciones como la Diputación, que tiene competencias en otros terrenos, y que cada una de esas administraciones llevará a cabo, de acuerdo con su presupuesto, con sus compromisos, las actuaciones en cada ejercicio económico. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues lo que pretendemos es, y conseguimos, sentar en una mesa a todas las administraciones y decirles, de los 63 proyectos estructurantes del plan estratégico, de las más de 215 actuaciones estratégicas que contempla el plan, ¿cuáles son las que ustedes van a impulsar para el ejercicio 2015? Y cada uno, en función de sus prioridades, de sus presupuestos, eligen, determinan, se comprometen a impulsar determinadas actuaciones. Las ponemos todas juntas y a ello le llamamos una carta de compromisos. Sería la carta, serían los compromisos de actuaciones estratégicas de las contenidas en el plan que cada una de las administraciones y de los agentes van a impulsar en el ejercicio siguiente. De tal manera que nos permite, con ese compromiso, al año, y permítame que yo que vengo de la universidad, que haga el símil con la educación, hacernos un examen. El año 2016, durante el primer trimestre, nos examinaremos. ¿Qué compromisos de los que adoptamos al final de 2014, en el patronato que hemos celebrado en diciembre, que usted se refería, para impulsar, qué actuaciones que entonces comprometimos para impulsar en 2015, realmente lo hemos hecho? Y además, ¿qué presupuesto hemos utilizado? Y además, en la medida de lo posible, ¿qué empleo directo ha generado? O incluso, ¿qué empleo indirecto se ha podido generar? ¿Qué es lo que no hemos hecho y por qué? ¿Qué es lo que tenemos que modificar de cara al año siguiente? Es decir, sería un examen de lo realizado. De tal manera que es un compromiso moral, no es un compromiso jurídico, no es un compromiso judicial, es un compromiso moral, de que cada una de las administraciones se compromete a algo que ya había aprobado cuando se aprobó el plan, a ejecutarlo en el ejercicio al que corresponda, porque no debemos olvidar que este plan llega hasta 2020, justo lo hicimos coincidir con el horizonte 2020 en el que se van a basar pues todas las políticas nacionales y europeas para que llegara hasta entonces. Hay actuaciones, lógicamente, que se deben de secuenciar en cada uno de los años. Pues cada uno de los años nos vamos a adoptar el compromiso de las actuaciones a ejecutar en el siguiente ejercicio y nos examinaremos. Y daremos cuenta, lógicamente, a la sociedad. En rueda de prensa, colgando en la página web de la Fundación, dándola a conocer, en definitiva, qué hemos cumplido o qué no hemos cumplido. Y entonces, pues que se nos premie, como se suele decir, o se nos demande.
Si me permite usted, en ese símil, de cara al examen de primeros de año, de 2016, ¿qué ejercicios, por lo tanto, para este año se han planteado? Dicho de otra forma, ¿qué prepara y qué va a desarrollar la Fundación Estrategias de cara a este año 2015?
Pues de cara a este año 2015, fundamentalmente, se han asumido actuaciones y proyectos, prácticamente los 64 proyectos estructurantes que tiene el plan estratégico una u otra actuaciones han sido asumidas por las propias administraciones agentes. Por otra parte, yo diría que lo más importante es que vamos a poner en marcha una serie de instrumentos compartidos por diversas administraciones, como me refería antes, que vamos a desarrollar a lo largo de este ejercicio. Nosotros queremos que termine el ejercicio conociendo, repito alguna de las ideas que antes le decía, qué sectores económicos nuevos, además de los ya existentes y conocidos, son susceptibles de impulsar, para decirle a la Junta de Andalucía, para decirle a la Diputación, para decirle a la Administración General del Estado, aquí hay posibilidades. Por el saber hacer, por la tradición, por los recursos y por las potencialidades de esta provincia, ¿qué podemos hacer? Aquí vamos a poner en marcha un foro por la cultura, en el cual no debemos olvidarnos que en tiempos de crisis, la cultura es un elemento indispensable, esencial. La cultura, y yo muchas veces cuando hablo de cultura, lo uno, cultura y educación. ¿Dónde debemos de poner el énfasis y el punto? Vamos a crear un foro por la cultura y poner en marcha para que coordinemos esfuerzos, abaratemos actuaciones, hagamos más eficaces estas actuaciones. Vamos a poner en marcha un foro por el turismo. Vamos a poner en marcha el foro de ciencia, tecnología y empresa. Y hay actuaciones a este respecto, pues en las diferentes estrategias en que hemos dividido el plan. Desde Jaén Bien Comunicada, Jaén Centro Mundial del Aceite de Oliva, Jaén Paraíso Interior, Jaén Innovación, etcétera, etcétera. Es decir, cada una de las actuaciones. Bueno, y a ese respecto vamos a durante este año, quizá la primera actuación que ya estamos llevando a cabo, digamos, internamente de la Fundación, es hacer un examen de lo que se ha hecho en 2014. Seguramente a la vuelta de Semana Santa, en el entorno del mes de abril, podamos hacer un patronato en el cual demos a conocer a la opinión pública qué se hizo en 2014, qué se invirtió, qué actuaciones se impulsaron, qué empleo se creó, para qué ha servido el plan en 2014... Vamos a, lógicamente, también. Nosotros tenemos lo que llamamos un cuadro de mando integral. Un cuadro de mando integral es una batería de indicadores. Una batería de indicadores para dar a conocer a la opinión pública en qué medida los compromisos se van cumpliendo y en qué medida las actuaciones del plan inciden en el desarrollo de la provincia. Pues vamos a actualizar a marzo y a septiembre el cuadro de mando integral. Y bueno, y vamos a estar expectantes, obviamente, de estas actuaciones que se han comprometido a llevar a cabo la Administración del Estado, la Junta, la Diputación, los sindicatos, la Confederación de Empresarios o empresas concretas, la propia universidad, los centros tecnológicos, etcétera, etcétera, vamos a estar con ellos apoyándole en la medida en que podamos, vamos a estar haciendo un seguimiento de las actuaciones que tienen e incluso, ¿por qué no?, con nuevas reuniones de las comisiones de estrategia, pues actualizar el plan. El plan es una cosa viva, en la que en cada momento habrá que renovar, actualizar, introducir proyectos nuevos, eliminar los que estén obsoletos. Es un trabajo continuado y, como siempre, pues la Fundación al servicio de las actuaciones en materia económica, social, cultural, etcétera, que lleven a cabo los distintos agentes que tienen las competencias en el desarrollo de la provincia de Jaén.
¿Qué nota para finalizar cree usted que puede salir en ese examen del 2014?
Yo, como soy un profesor, que dicen mis alumnos que no soy mal profesor, pero que soy duro. Yo dar una matrícula de honor es difícil. Doy algún que otro sobresaliente. Yo le diría que dentro de la crisis que tenemos vamos a darle un notable. Vamos a dar un notable. Yo espero que notable. Vamos a ver si ojalá llegáramos al notable alto, al 8. En cualquier caso, creo que como mínimo un 7 sí vamos a poder darle. Hay que aspirar a más. Hay que seguir aspirando a más. Las dificultades son evidentes. Ya nadie voy a descubrir que estamos en el séptimo año consecutivo de crisis, que los recursos son escasos y que es difícil llevar a cabo muchas actuaciones, sencillamente por falta de liquidez, por falta de recursos. Pero no obstante, también es verdad que los compromisos que se adoptan son realistas, adaptados a la realidad, y eso permite, pues vamos a ver si llegamos al notable.
Se están asentando las bases, para finalizar ya, sí. ¿Es usted optimista, don Antonio?
Soy optimista. Yo siempre tiendo a ver el vaso medio lleno. Yo fui de los que dije en 2008-2009, escrito está en muchos artículos, en conferencias grabadas, que esta era una crisis profunda, grave, grande, de la que no saldríamos. Yo hablaba hasta 2014-2015, hubo quien me dijo agorero en aquellos momentos. Desgraciadamente, ojalá me hubiera equivocado, desgraciadamente esta es la realidad. ¿Hay indicios de que esto pueda cambiar? Creo que sí. Creo que sí. Y hay indicios de que pueda cambiar, fundamentalmente, y ya me elevo un poquito más del ámbito provincial, porque se han puesto en marcha, afortunadamente, dos medidas que para mí son claves, las que nos pueden ayudar a salir de la crisis. El plan Juncker, 316.000 millones de euros a invertir en los próximos años para cambiar de las políticas del recorte, del ajuste, de la restricción, a políticas expansivas, a políticas incentivadoras de la inversión, lo que hicieron los Estados Unidos desde el principio, lo que hicieron desde el primer momento de la crisis. Esto es un elemento importante. Y otro elemento importante es que vamos avanzando en lo que yo vengo reclamando también hace mucho tiempo, es la unión bancaria. Es decir, el Banco Central Europeo, además de vigilar la inflación, debe ser un elemento que sirva de banco central al uso habitual, a lo que hace la Reserva Federal en Estados Unidos. Bueno, pues nos acaba de anunciar el señor presidente del Banco Central Europeo, el señor Draghi, que va a poner en marcha pues, una inyección mensual de 60.000 millones de euros durante los próximos 18 meses, que llegará hasta el billón de euros para comprar deuda pública, para comprar activos en manos del Estado y de los bancos, lo que permitirá generar una liquidez en el sistema bancario que haga que el dinero llegue a las pequeñas y medianas empresas, que llegue a los consumidores, que llegue a las familias. Creo que estos dos elementos, más que ninguno otros, son los que hoy me hacen pensar que la salida de la crisis está más cerca que lejos. Yo, no obstante, seré de los que, hasta que en España no haya una tasa razonable de paro, y cuando hablo de tasa razonable de paro, digo que no supere, porque hay un paro estructural, porque hay un paro coyuntural, hay, los economistas hay, decimos, diversas clases de paro que son difíciles de reducir, hasta que no estemos en el entorno del 10-12%. Cuando estemos en el entorno del 10-12%, que es donde está hoy la Unión Europea, entonces diremos con propiedad que hemos salido de la crisis. Consecuentemente, hay indicios, hay elementos que yo sitúo en la Unión Europea, que en la medida en que España sepamos aprovecharlos, pues nos permitirán ver una salida a no muy largo plazo.
Don Antonio Martín Mesa, ha sido todo un honor y un placer compartir este tiempo de radio en esta su casa, Onda Cero Radio. Muchísimas gracias, maestro.
Muchas gracias a ustedes.
Y antes de finalizar, le recuerdo a todos ustedes, queridos oyentes de Onda Cero, a través de la 90.9 Onda Cero Jaén y 99.0 Onda Cero Alcalá Real, dicen que los territorios que progresan son aquellos que se hacen socialmente responsables de su propio impulso. Si quieren ustedes aportar sugerencias y opiniones para el desarrollo de nuestra provincia, pueden hacerlo a través de los foros de debate de la Fundación que se encuentran en la página web Fundación, tomen nota, www.planestrajaen.org. Repito, www.planestrajaen.org. Onda Cero Radio, Jaén en la Onda, continuamos.